se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso, con mucha gente amiga que ha venido esta noche, tal vez por equivocación. Estamos con nuestro equipo de siempre, nuestra gente de sonido, con el querido Juan Ruiz, que es un hombre al que conozco desde hace demasiado tiempo.
Sí, que conocido... una trayectoria...
Sí, sí. De radio en radio, saltando de radio en radio, de onda en onda, hemos venido a encontrarnos venturosamente aquí con Juan Ruiz. Vamos a saludar a quienes estamos haciendo la parte artística del programa, como por ejemplo nuestro Patricio Bartón.
Buenas noches, amigos.
Patricio Bartón luce elegante chaleco con cremallera sobre una camisa a rayas Honda Sing Sing 1934. El otro de los que está presente aquí, entre otros diría Víctor Heredia, es el querido Gillespie. Vamos a ovacionarlo en este acto. Gillespie luce remera negra con todo un submarino amarillo en el pecho.
Ay, cómo domina la pasarela Gillespie, cómo camina.
Sí, ¿no? En este momento la está caminando con la, cruzando los pasos, como le han enseñado, saluda en una punta y la se dirige hacia la otra.
Paso corto hago, apretando un poco las piernas.
Apretando un poco las piernas, por no decir otra cosa.
Que hay que caminar en una línea y después cuando se llega al final de la línea hay que hacer como dos ademanes, hacia un lado y hacia el otro.
Hacia un lado, ¿sí? Al otro Europa.
Y así.
Sí, pero hay que cruzar el paso.
Ajá.
No podés caminar derecho, porque queda como si estuviera con callos plantares. Cruza, la modelo cruza el paso. Hay que cruzar el
una
paso.
Pie, como una cuerda floja. También. Como una cuerda floja.
No, eso, exactamente, claro. La pierna derecha se va un poco hacia la izquierda y viceversa. Es la manera de caminar elegante.
Pero el hombre que camina
también, así, también, menos, pero también.
¿No se le mueve la cadera demasiado?
No hace falta que mueva la cadera. No.
Es más duro el hombre que desfila.
Hay caderas que no se mueven igual. De todos modos, a la modelo le conviene poner cara de mala. Mucha cara de mala e inconquistable.
Sí, se modela así, dice
sí,
usted
como con diciendo, el... Sí, me dan todos ustedes, me dan asco. Con un
camino
vestido
por acá arriba
no se lo pondría en ningún caso.
Bien. Vengo acá a caminar por la pasarela pues me garpan, no porque están ustedes.
Claro, exactamente, esa es la cara que hay que poner. Muy bien, por favor, Bartón, mientras sigue llegando gente, anuncie usted cuáles serán nuestros próximos pasos.
Bueno, estaremos aquí en el Paseo La Plaza, esto es Corrientes 1660 y la entrada es libre y gratuita.
Y gratuita, pero no segura. porque a menudo estamos en unos ámbitos que son más pequeños que la demanda, lo cual sí. obliga a muchas personas a regresar a sus domicilios bañados y sin fiesta.
Hoy aquí ha venido mucha gente.
Ha venido mucha gente. Mañana estaremos en una sala en la que no podremos albergar tanta gente como hay hoy aquí, que es la sala Cortázar. Y el viernes, tal como, o contrariamente a lo que veníamos anunciando, se ha producido una infausta novedad. Todavía no... La radio no ha aprobado, digamos, nuestra presencia en el Palacio Rodríguez Peña, que habíamos gestionado y que venimos gestionando en realidad desde hace un par de semanas, ¿no? Y lamentablemente hoy vencía el plazo tecnológico para poder cumplir adecuadamente con las maniobras necesarias para estar allí el viernes. Así que lo más probable es que el viernes no podamos estar en la sala Rodríguez Peña, razón por la cual una vez más nosotros les pedimos disculpas a todos. A todos los que no podrán ir. Yo calculo que es muy probable que el programa no pueda realizarse este viernes y que tengamos que recurrir a un programa grabado, porque me parece que es un poco peligroso en todo sentido realizar una convocatoria como esta misma de hoy, de miércoles, sin ser viernes, una convocatoria, ponerle que el viernes vengan 500 personas y luego solamente poder recibir a 150. Resulta enojoso, peligroso, ingrato e injusto para personas que por ahí a veces contestando a una convocatoria artística legítima se vienen, anda a saber desde dónde y tienen que volverse. De manera que si no podemos darles a ustedes un lugar digno, es probable que no podamos hacerlo el programa de viernes. Igualmente les vamos a
mañana
informar
lo...
mañana. Nosotros por nuestra parte estamos haciendo ya desde hace dos semanas o más quizá intentos muy serios para conseguir una sala donde recibirlos dignamente. Vamos a ver si es posible lograrlo.
Muy bien. Bueno, mañana aquí en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660, y como siempre con entrada libre y gratuita.
Ah, eso sí. Se recomienda incluso cuidarse mucho porque está Gabriel Rolón.
Anda por la zona.
Sí, anda por la zona vendiendo entradas y traficando influencias. Entonces viene y dice, ¿lo conoces a Diego?
Sí. Poniendo la manito.
Y pone la manito, te pide 10 mangos y hace como que te acomoda.
¿Pero lo hace a cara lavada?
¿Cómo a cara lavada?
Así, sin anteojos negros, sin...
No, 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 justamente, tiene sentido si es Rolón, si no nadie le hace caso. Todos creen que él va a conseguir algo porque es Rolón.
Yo le pagaría a Rolón.
Yo también.
No sé si 10 pesos, ¿no?
Yo le pagaría, pero para que me atienda el psicoanálisis.
Sí. Porque... A veces lo necesitaría,
sí,
discúlpeme.
Claro, siempre... sí. Está haciendo charlas, Rolón, ahora.
Sí, señor.
Que directamente, no sé cuánto cuesta la entrada, pero lo que sea, es barato porque te ahorras todo en ponerle 20 años de psicoanálisis.
No, en señor, una charla.
No. En una charla vos una vas charla y Gillespie, el público levanta la mano y pregunta.
Por sí, ¿no? Pero son charlas.
Estás hablando, primero te cuenta, qué sé yo, la infancia, no sé lo que hará, no sé.
Son charlas de temas.
Saluda, qué sé yo. Entonces, a ver, dice, ¿alguno quiere preguntar algo? Dice, yo como sé. Sí, vos levantás la mano y le decís tu problema.
Por ejemplo, un problema.
Un problema, ponele, mi mujer me tiene podrido.
Muy bien, es un problema.
Entonces, bueno, muy bien, dice, lárguela. Listo, ya está.
Sí.
Vas a tu casa, largas a tu
mujer. Eso no es una terapia, eso es cualquier cosa.
¿Cómo no? Es una terapia rápida y efectiva, nada de... Uy, bueno, ¿qué soñó anoche? Y bueno, soñé que cruzaba un paso a nivel, venía el tren, 35 años con eso. Y tu mujer ahí.
Ahora, ¿con cuántas... tipologías o arquetipos de casos se encontrará un psicoanalista entre
tantos
todos sus
como
pacientes?
Personas.
¿Sí?
Tantos como personas, me parece a mí.
Entonces no puede haber una solución colectiva como usted está planteando.
No es colectiva la solución de Rolón. Cada tipo levanta la mano.
toda la gente que va a la charla.
El de al lado levanta la mano y dice, ¿y usted qué problema tiene? Bueno, dice, yo también, me tiene podrido, pero mi mujer, no a la mujer del señor.
No, más vale.
Entonces,
¿y cuál es la respuesta? Bueno,
lárguela, pero no a la mujer del señor, lárguela a su mujer. De cada cosa, en cada caso, él se detiene especialmente. También no. Puede ser que haya otra clase de problemas. Por ejemplo,
sí.
Otro tipo levanta la mano. Una mujer levanta la mano. Y dice, mi marido me tiene podrida.
Claro, pero...
Que son las dos clases de problemas que hay.
No, señora, a la gente le pasan otras cosas. También está el que no consigue pareja, por ejemplo.
El solterón, el solterón.
Claro.
Ah, sí.
Ese es otro.
Ese.
¿Qué dice?
Por ejemplo.
Sí, usted levanta la mano
un tipo y dice, sí. No consigo pareja. Y por ahí levanta la mano y dice, no consigo pareja. Acá, allá, ahí está.
Lo junta.
Lo junta. Entonces por ahí alguna vez dice, pero esto no me gusta. ¡Ah! Dice, no lo me. Por eso no consigue pareja, pero, usted. Claro. ¿Por qué? Porque anda con pretensiones, dice Rolón.
¿Qué
cita a Freud hablando de que anda con pretensiones, etcétera?
No escuché nunca hablar a Freud sobre pretensiones.
No sé, pero a Rolón sí. Ponele que la entrada cuesta 30 pesos y el tipo le dice, ¿qué querés por 30 pesos?
¿Cómo va a juntar a la gente como si fueran gallinas?
Así se llaman las charlas, se llaman, ¿qué querés por 30 pesos?
Hay gente que va con complejo de Edipo, complejo de...
Complejo la plaza.
Bueno, señor, problemas que son más difíciles de resolver.
Sí, bueno...
Estoy enamorada de mi padre, dice una mujer.
Lárguelo.
Consígase otro.
Otro padre, ¿cómo?
Otro padre de otra persona. Si le gustan los padres, así en general, va a ver que siempre hay un roto para un descosido.
Ah, sí, todo tiene solución, digo, en los asuntos de la psicología. De los...
Todo tiene solución en los asuntos ajenos.
Ah, sí.
¿Entiendes? Los asuntos ajenos tienen solución siempre. Los únicos que no tienen solución son los asuntos propios, ¿me entiendes?
Es verdad que los problemas muy complejos de alguien...
Que no es uno, se solucionan rápidamente.
Hace tal cosa, dice uno, enseguida...
Y ya está, y se va.
Sí.
Sí.
Olvidala, hermano. Y se va a la casa muy contento, así como no se le ocurrió a Tejil. Y el tipo está ahí 10 años pensando en una mujer que no vale nada.
Sí, hay
o en un hombre que vale menos todavía.
Hay una respuesta que es un poco...
Sí, esa sí, es verdad. A mí también.
Por ejemplo, contesta así.
Bueno, ya va a pasar... No te hagas problema, que no soluciona, es una respuesta que nunca soluciona el problema.
No, Rolón, en ese sentido no dice, ya se le va a pasar, porque el tipo dice, bueno, pero escúcheme, yo pagué 30 pesos. Él siempre le da alguna cosa que tiene que hacer. Ponerle incluso está, cuando te dice, olvídese,
sí.
él te da, por ejemplo... Consejo acerca de cuál es la mejor bebida para olvidar.
¿Bebida? No, ¿cómo vamos?
Bebida. Tipo que toma para olvidar. Hay cosas que no te hacen olvidar. Yo no conozco, pero hay bebidas que...
Que uno se acuerda más.
Que uno se acuerda más. Tiene que ser, en general, tipo... para que se olvide, tiene que ser un asco la bebida.
Y por ahí está en la barra y sigue tomando el tipo y dice, me acuerdo de mi mujer.
Sí, dele. En cambio vos te tomás poner en medio a copa de sangajol.
Sí.
O de nafta. Te tienen que llevar al hospital Pirovano, te queman el estómago y te olvidaste.
Te olvidaste de quién sos también.
Te olvidás de todo, te apretás. Bueno, pero no, que... eso es lo que hace más o menos básicamente Rolón, esa es la metodología que sigue, ¿no? Y después se explica qué cosa es el psicoanálisis, porque por ahí algunos hacen preguntas, no ya personales, gente que tiene una mente más filosófica, le pregunta, levanta la mano y dice, ¿qué es el psicoanálisis, doctor?
¿Y entonces?
Y Rolón le dice, bueno, el psicoanálisis es que usted tiene algo y...
No, y aparte...
Y lo dice y se le pasa.
No, no es tan así. Es,
¿cómo no? Eso lo dice
es
Rolón.
Es escuchar al inconsciente. Eso es. El que habla es el inconsciente.
Sí, siempre.
Ahora, usted trae al inconsciente, ¿no? Lo trae.
Lo trae, sí, porque, medio patadas en los
sí,
talos.
Porque es difícil de traerlo.
Sí, sí, vio cómo es.
Cuando el inconsciente ya se volvió consciente...
Ya no sirve más nada lo que le está diciendo.
Y ya se le vació el inconsciente, ya, no tiene nada.
No, sigue,
es
sigue.
Es como dijo Rolón, usted tiene un problema, lo habla, lo dice, se le pasó. No, no sé cómo no lo entienden los médicos cirujanos, los médicos comunes.
¿Cómo?
Por ejemplo, a ver, ¿qué le pasó? Uy, me duele la rodilla aquí, qué sé yo. ¿Estás seguro que le duele la rodilla? Sí. Bueno, ya está. Lo verbalizaste.
Lo hizo consciente. Como que el primer paso está dado, pero...
Está dado el primer paso. El viaje es a la China, naturalmente. Pero el primer paso está dado. Me dice que el primer paso no sirve absolutamente para nada. Si no hay un segundo, un tercero y un millonésimo.
Pero ¿sabes lo importante que es conocer las fuerzas que nos dominan?
Una película que lo mantendrá 95 minutos pegado a la butaca.
Las fuerzas que nos dominan.
Una película que dura 300 minutos.
Las fuerzas que nos dominan.
Pero solo 95 estará pegado a la butaca.
Atrévase a enfrentar a...
Las fuerzas que nos dominan.
Soy el inconsciente.
Hola. Con la actuación estelar de...
Gabriel Rolón.
Nicola Di Bari.
Vittorio De Sica.
Y Karina Biorlegui en el papel de...
Ella misma. Muy bien.
Ahora digo, qué feo es que a uno le subestimen su padecimiento.
¿Para qué pasó?
Que le digan, la tuya es una pavada, no sabes a mí la que me pasó.
Ah, yo me peleo.
No, no, porque uno tiene...
No, uno tiene... No, yo no nada, lo agarro el cogote al tipo.
Uno, cuando arranca con un problema, tiene prioridad ante los demás. Claro, no puede ser que el otro opaque el programa de el problema de uno.
Ahora me toca a mí, dice usted. Claro. Yo le estoy contando, no, pero eso no importa.
Pedí, yo soy el primero, tiene que escuchar mi problema.
Claro. Y le dicen, pero vos te ahogás en un vaso de agua... ¿Por qué
¿Cómo
no mirás...
que me hago en un vaso de agua, qué sé yo?
Mirá a tu alrededor, mirá lo que tenés.
Te voy a contar mi problema, ¿no? Resulta que el otro día fui a la cocina y había un vaso de agua, ¿no?
Sí.
Sí.
Entonces resbalé y me caí, quedé con la nariz adentro del vaso de agua.
No te digo, no te digo, siempre lo mismo. Te ahogás en un vaso de agua.
Ufa, che. Al final lo que cuento yo nunca vale. Siempre vos me ganás, sufrís más que yo. Me da envidia, me da envidia. Nos juntamos acá todos los viernes a contarnos nuestro sufrimiento y el mío siempre...
Ahora,
que salí a sufrir un poco, ¿viste? Bueno, curtiste un poco.
Cuando dos personas sufren por distintos motivos y se están contando los problemas, ¿hay alguno que reconoce que sufre menos que el otro? O el sufrimiento...
Nadie reconoce. Claro. Todos creen que el sufrimiento es el mejor.
A mí me tiene que pasar esto.
Claro, solamente a mí me pasa esto. A mí. ¿Y a mí dice... únicamente?
Ah, no. A mí también me pasa.
No, a mí.
A mí me pasa.
A mí me pasa, estaba esperando el subterráneo y no venía.
A mí me pasó, siempre me pasa.
No.
Sí.
Salí.
Si lo tomamos juntos el subte.
¡Me importa!
Y peor también...
Yo soy más sensible, ¿entendés? Me hace más efecto. Es lo mismo cuando uno se enamora. Todos creen que el amor que están viviendo es una maravilla y lo de los otros son...
son pavadas, claro. Sí.
Claro. No, yo sí que estoy enamorado, de verdad, como nunca se amó.
Pasa también...
Nunca se amó, flaca, como te amo yo, ¿viste? 6.000 años de historia y ni nadie amó. Ven, menos mal que estamos acá nosotros comiendo una pizza en la pizzería San Carlos de Villurquiza para iniciar una nueva historia. Nunca se amó como yo te amo, dice el tipo y le pide, monseñor, más benito.
Pero ni siquiera en Romeo y Julieta,
ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, no, no.
Tampoco hay que sobreestimar.
Lo raro de Romeo y Julieta es el que la contó. No Romeo y Julieta, Shakespeare. Ese es el asunto. Pero si no, los progresos amorosos y los retrocesos son más o menos los mismos, todas partes. Y siempre es mejor la obra al final. Bueno, a ver.
Ay, no sé, che. Me dejaste así, ¿no ves que siempre me haces lo mismo?
Bueno, ¿y a vos quién te dejó esta semana?
No, le iba a decir, tampoco tiene que sobreestimar el dolor del otro y ganarle, por ejemplo, darle argumentos para que sufra más. A mí a veces me ocurre que alguien me le dice, no, no sabes lo que me pasó, y a uno le parece que el otro tendría que estar inclusive mucho peor de lo que está, cuando le cuenta claro. En detalle lo que le fue sucediendo,
sí,
¿no?
Y así nomás está.
Claro.
Está bueno eso, decirle al tipo, bueno, pero la verdad es que te lo estás tomando fenómeno. Yo en tu caso me tiraría bajo un carro.
No, claro. Tu problema es muchísimo más grave, ¿entendés?
Y vos no te das cuenta, pero tu problema es gravísimo, loco. Es pensarlo bien esta noche cuando yo me vaya. Vamos a saludar a nuestros amigos que quizá están sufriendo. Pero no estás de acuerdo conmigo en que finalmente la gran obra dimensiona la anécdota y la convierte en arte. Otra cosa, ¿no? Imagínense, yo voy al boliche y yo, ustedes me preguntan, ¿cómo andás, che?
¿Cómo andás?
Romeo.
Romeo, ¿cómo va, che?
Más o menos, che. Estoy viendo una mina, pero el viejo está peleado con mi viejo, no se dan bolillas, ¿viste? La familia, entonces nos tenemos que ver en secreto.
Oh, pero qué macana.
Nos vemos a las 6 de la tarde, ¿viste? Ahí en el descampado de la estación.
Medio de querusa.
¿Y eso es? ¿Qué va a ser?
¿Y eso qué? ¿Qué obra es eso?
¿Eh?
¿Qué obra es esa?
Eso.
Romeo y Julieta. En versión libre. Y criolla.
Un capítulo más de
Las fuerzas que nos dominan.
Saludemos.
Bueno, yo voy a saludar a Mariano Vitale, también un ser sufriente y amigo, hincha de excursionistas,
Muy bien, otro Mariano del Mazo, que escribió un libro acerca de Sandro, muy interesante, una biografía de Sandro muy piola.
Bueno. Tengo aquí muchísimos correos electrónicos, Jorge Amarilla, que es de San Lorenzo, Paraguay, el amigo paraguayo que tenemos nosotros, hace una pregunta interesante. Dice, en estos días me han tocado en el autobús números muy cercanos a los Capicúa. Muy cercano,
sí.
Un poco por encima, un poco por debajo. Y me pregunto, ¿es mejor rodear constantemente la felicidad a tenerla en un único e incomparable instante?
Está bien la pregunta.
Está muy bien, ¿eh? Porque una vida de estar siempre ahí cerca, luchando en la última trinchera, teniendo a la vista la felicidad, el amor y sus vísperas, vamos, las vísperas. Proximidad es también muy muy atrayente, y ahí se produce ese fluir del que hablábamos tantas veces de aquí, ¿no? En cambio, una vez que usted ¡pum! Está en el centro de la felicidad, y ahí viene el regreso, ¿no? El camino de regreso. Le toca un boleto Capicúa hoy, pero ya después, al día siguiente, 59.271. Nada.
Sí, no.
En cambio, usted está ahí peleando en las aproximaciones. La aproximación es extraordinaria. Pero la aproximación es extraordinaria.
Con respecto a lo que decía del amor, ¿entonces es conveniente estar siempre en las vísperas de
amor? No.
¿De vez en cuando un Capicúa?
No.
Una vez.
Pero sí es conveniente empezar a disfrutar ya en la víspera.
Claro.
Empezar tan sabio como para considerar que la víspera ya es parte del disfrute.
No sufrir ahí.
Le voy a regalar esta frase del Barón de Montaigne: la persecución de la cosa ya es la cosa.
Es bárbaro.
Y eso es lo que dijo el psicoanálisis de usted, que se cura conociendo la cosa.
Claro. ¿Qué hace cosa? Yo pienso eso, exactamente eso que usted dice. Es lo único que me cura. Querido Alejandro, sos mi compañía cada noche. Quiero felicitarte por el programa. ¿Cuándo vas a venir por Santiago del Estero para poder disfrutarte en vivo? Dice el querido Alfredo, que le manda saludos a ustedes. Bueno, muchas gracias. Los escucho cada noche. Negrito, dice Adriana San Martín, ¿me puedes cantar El sueño del pibe? ¿O necesitas que te mande la letra? Nosotros tenemos siempre problemas con la letra del sueño del pibe. Vamos a ver, pásasela al maestro. Bueno. Nunca acierta. Soy Víctor de la Boca. No tengo Crónicas del Ángel Gris, pero sí El libro del fantasma. ¿Puedo empezar a leer el segundo? ¿Tiene esto alguna importancia? ¿Están los libros conectados? Léalo tranquilamente. Incluso puede no leerlo. Pero sí, no. Posiblemente estén conectados, pero qué importa. Empiece por donde quiera. Puede incluso empezar a leer por la mitad. Aunque estén conectados, ¿por qué va a leer del principio al fin? No, léalo. Digo porque para defenderme yo que estoy leyendo así. Lector ansioso y demente. Empiezo por el medio.
Digo, usted lee una novela.
Empiezo por el medio y digo, ¿y por qué dirá esto este tipo?
¿Usted de los que espían en los finales de la novela?
No, las novelas, con la novela tengo cierto rigor, pero cuando hay un libro que no es una novela, sea cual fuere, le entro por cualquier parte, y a veces,
sí, a veces
tiene,
sí,
tiene tanta importancia como una novela. Un libro científico empieza por ponerse de acuerdo en algunos códigos, en algunas definiciones, y después sigue adelante. Pues yo le entro donde ya se pusieron de acuerdo y yo no estaba. Entonces no cacho una. Buenas noches, dice Carlos. ¿Qué tal? Carlos de Bahía Blanca, sin embargo de Neuquén, pero ahora escucho en Bahía Blanca. Siempre me duermo escuchándolos, etcétera, etcétera. Gillespie relata en una publicidad de autos muy conocida en la tele, eso efectivamente. Dolina toca la nota do en el teclado en forma de suspenso, claro, porque muy es la bien. Última, sí, porque sí. Es la más grave, claro. Sordo, me gustaría que tocaras un tango que ya me dedicaste cuando fui con mi novio. Creo que se llamaba Quien tuviera 18 años. Y a ver...
Ya no somos los muchachos bullangueros que vivíamos soñando en el mañana sin llegar a comprender la ilusión vana en el ansia de ser hombre de una vez. Ya no somos de los tiempos que se fueron, los muchachos parlanchines y andariegos, entonando algún verso de Carriego, a más de una muchacha logramos convencer.
¿Quién tuviera el tiempo? Gracias. Carmen es de Rosario, Rosario, República Oriental, que es una ciudad del departamento de Colonia, linda ciudad. Dice, quiere conseguir la partitura del tango de la muerte, porque toca el bandoneón, ¿eh? Bueno. Y, no es Carmen. Es Heraldo. No, nos está sugiriendo que vayamos al Teatro Bastión del Carmen, que queda ahí en... Pero es Heraldo. No, Heraldo, no tengo esa... Tengo la partitura, pero es la parte de orquesta.
Ah,
es la parte... Yo no tengo una parte de bandoneón. No tengo una parte... Ni siquiera una parte de piano, porque la parte de piano acompaña.
Claro.
La melodía la canta, naturalmente,
el cantante. Está repartido, claro, entre todos los instrumentos.
Exactamente. Mi nombre es Darío, soy de Rosario y de Central. Bueno, y dice que se duerme, nos escucha todas las noches, su vida ha cambiado muchísimo. Y nos pide que adelantemos el programa una hora, no podemos. Me llamo Mónica, te escucho desde La Plata. Estoy esperando el viernes 28 para poder verte, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Mónica. Estoy enojada, me grita Andrea de Villa Luzuriaga. Nunca lees mis mensajes, etcétera.
Ahí lo leyó. Y léalo.
¿Podés cantar La nube de la duda? Dice Mel del barrio sur de Montevideo. Dejala, que fue cuando venga el sordo se la pedimos. Soy Andrés de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Quiero saludar a través de este medio a mi amigo Martín, alias El Venado. Volveré siempre a San Juan, porque él nació en San Juan. Bueno, soy Patricia de Longchamp, cumplo 19 años. Tenía planeado ir a verlo, pero no pude ir porque... Mis compañeras me pusieron huevos y harina como sorpresa de cumpleaños en el pelo. Bueno, un grupo de amigos del SNAB.
Sí, la verdad que festejar el cumpleaños torturándola.
Bueno, Lucas de Chaco escribe para decir esto. Tengo la facultad de saber o conocer cuál es el color y el tipo de ropa interior que usan las mujeres.
La facultad que le arranca la ropa porque...
Es un saber totalmente superfluo.
Sí, ¿no? Porque...
No sirve para nada.
¿Para qué sirve?
No sirve para nada. Absolutamente para nada.
Bueno, pero él está orgulloso de ese don.
Sí, bueno, cualquiera estaría orgulloso, pero no sirve. O sea, no quiere decir que la mina se va a enamorar de él.
No,
es un detalle estadístico. Además, ¿qué importancia puede tener? Más allá de poner nervioso al novio, por ejemplo. Dice, mira, esta señorita que viene con usted tiene unos calzones de lona de catre color parduzco.
¿Cómo sabe?
¿Cómo se cree? Le dice a la novia, ¿cómo? Bueno, anda mostrando los calzones cualquiera, el primero que pasa. Oye, ya no te hablo de novia. ¿Qué te viste esa cosa? Extraordinario, me gustó.
Muy bien, todos se escribieron a dolina@infobae.com.
Gracias también a Luli de Bursaco, que me ha escrito un extenso mail y que agradezco muchísimo. Gracias.
Muy bien, el teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Llega el momento de hablar de la rebelión Taiping. Así que vamos a la China, pero no a la China de las dinastías antiquísimas, no a la China del emperador amarillo, ni siquiera a la China de Xi Guangti, ni siquiera a la China de los Tang. Vamos a la China del siglo pasado, todavía estaban allí los manchúes, esa última dinastía que gobernó la China. Manchúes porque provenían de Manchuria. Muchas veces han gobernado la China durante largos periodos tipos que no eran chinos. Por ejemplo, cuando Marco Polo llegó a la China y empezó a hablar de los chinos, el tipo que gobernaba era mongol. El Kublai Khan y todos esos tipos venían de Mongolia. Esa dinastía que vio Marco Polo, el que la dio por China, era de Mongolia, no era China. Claro que la tierra se comía, la tradición china, la cultura china, se comía a los bárbaros que la conquistaban. Pero esos tipos no eran chinos. Y tampoco eran chinos, sino manchúes, estos de esta última dinastía, que gobernó la China desde el 1644, ponele, puedo no acertar, hasta la declaración de la República, y después de la cual viene la revolución de Mao. Ahora ubiquémonos en China a mediados del siglo XIX. La dinastía gobernante era la dinastía Qing, es decir, la dinastía de los manchúes. Habían depuesto a los Ming, como se ha dicho, en 1644 o por allí. Sí se mantuvieron en el poder, desde luego, más de 250 años. Durante el episodio que contaremos, el emperador manchú se llamaba Yinfeng. Parece que el gobierno de Yinfeng no andaba bien. El tesoro público estaba mal administrado. Según las crónicas, la enfermedad de la miseria era constante en China. En Pekín hacían censos y daban cuenta de 100.000 mendigos. Qué extraordinario que el censo abarcara con tanta prolijidad a los mendigos.
Que los encontrara en un lugar.
No es que lo encontraban pidiendo. Un mendigo no está pidiendo todo el tiempo. Es como si un billarista estuviera las 24 horas jugando al billar.
Ah, no, yo creí que sí.
Podría ser.
No, bueno.
Pero bueno.
Pero tiene razón usted, deben hacer otras cosas.
Claro. Bien. Si no, ¿para qué piden? El caso es que había mucha miseria, ¿no? Miles de ellos acampaban junto al palacio pidiendo limosna e incluso amenazando a los funcionarios que se acercaban a la sede del imperio. Se les daba paja para dormir, arroz y trigo y algo de carbón para calentarse. Bien, o sea, los viejos, que siempre fueron muy cuidados en la China, los viejos mendigos, recibían vestidos en invierno y un abanico en verano. ¡Qué notable! Un abanico en verano es un detalle de refinamiento. Ahora bien, en el año 1814 nació un hombre llamado Hong Xiu Xiguang. Era oriundo de Hake, que quedaba en el centro de China. Dice que Hong tuvo una visión en la que era ascendido hasta el cielo. Y según dijo, allí, en el cielo, fue nombrado Hijo Celeste, o sea, Hijo del Cielo. Uh-huh. Que era el título que, por otra parte, tenía el emperador de la China. El emperador de la China es, por definición, el Hijo del Cielo. Pero Hong era cristiano. Un chino cristiano, una cosa muy rara. Saben ustedes que en la China, incluso en el Japón, los cristianos no han tenido mucha suerte. Anduvieron mucho los jesuitas por allí y, como hemos contado algunas veces en este programa, estuvieron a punto de conseguir alguna clase de éxito, e incluso por momentos lograron convencer a algún emperador, pero siempre alguna cosa fortuita hizo derrumbar aquellos avances del cristianismo en la China. Este Hong era cristiano, había sido instruido por misioneros. Luego de esta visión que había tenido, a saber, verse elevado al cielo y nombrado hijo del mismo, decidió llevar el mensaje del cristianismo por todo el imperio. Bueno, al principio fueron solamente sus parientes, sus amigos, quienes lo escucharon y siguieron. Poco después, sus discípulos fueron centenares. Hong se creía hermano de Cristo. Aseguraba tener un padre y una madre celestiales, desde luego, y se propuso como regla primera el aniquilar a los demonios y a todo aquel que no cumpliera con la religión y los mandatos de Dios. Se llamaba a sí mismo emperador celeste de la paz universal. Eso dio lugar al nombre de la secta, que se llamó Taiping, que, como todos sabemos, quiere decir algo bastante parecido a emperador celeste de la paz universal, si es que no quiere decir alguna otra cosa. En un principio, el emperador, no este, sino el otro, el manchú, Yan Feng, no tomó en cuenta la nueva secta. Y dijo, ¡ah! ¿Yo cómo es, no? Este barco no puede hundirse, todas esas cosas. Pensaba que era solo una secta religiosa y jamás imaginó, y menos todavía imaginó, que al ir creciendo se convertiría en secta política y haría tambalear a la dinastía gobernante. En 1848, los discípulos de Hong eran 2.000. Dos años más tarde, eran 40.000. Los seguidores eran, en su mayoría, gente pobre. También seguían a Hong hombres de algunas antiguas estirpes dinásticas que se oponían al gobierno de los manchúes. Pronto se formó un ejército, según los cronistas, con el valor y el odio suficiente para derrocar al régimen imperial. Los Taiping comenzaron su marcha por toda la China. Conquistaron una ciudad tras otra, que es la manera de conquistar.
Sí, pues, todas juntas.
No se puede conquistar ocho ciudades al mismo tiempo. Pero no las arrasaban ni mataban a sus habitantes. Allí predicaron los dogmas cristianos y lograron que miles de chinos aceptaran los criterios de Hong. En dos años, los rebeldes se adueñaron de cinco provincias. En 1853, Hong proclamó su propia dinastía cristiana, lejos de Pekín, pero cerca de la segunda ciudad más importante, que era Nanking, antípodas de Buenos Aires. Se formó un estado dentro del estado y pronto Hong quiso dominarlo todo. En su reino, Hong determinó que los alimentos y las propiedades debían ser repartidas en partes iguales. Obligó a sus soldados a hacer voto de castidad. El único que podía tener esposa era él. Él podía tener una esposa celeste, además de numerosísimas concubinas. Suprimió de su corte a los eunucos y los sustituyó por mujeres que se encargaban del gobierno del palacio. Un detalle, Hong liberó a las mujeres de llevar los pies vendados, aquella vieja costumbre china. Para los chinos, la mujer hermosa debía tener los labios gruesos y el cabello liso, largo y de un negro intenso. Pero ante todo, la mujer china debía tener los pies pequeños. A una niña, cuando nacía, se le comprimían los pies empleando una gruesa venda, y el fin que se perseguía era que tuvieran pies chicos, pero también un andar gracioso y tambaleante. Gracioso para los hombres.
Y tambaleante porque le tenían los pies vendados.
O chicos.
Sí.
Muy bien. Esta costumbre fue suprimida por Hong. Además del gobierno de su palacio, Hong formó un ejército de 3.000 mujeres, comandado también por algunas muchachas. Atención. Hong mandó a todos los hombres a cortarse la coleta. La coleta era un signo de dominación de los manchúes, y los obligó a dejarse crecer el pelo. Impuso además ciertos mandamientos de la moral cristiana. Condenó el adulterio, prohibió los vicios y los robos, pero sucedió, ay, que estos crímenes se castigaban de forma poco piadosa, y no consiguieron alterar las costumbres de los manchúes, que también eran impiadosos. El adúltero, por ejemplo, podía ser colgado, el ladrón era apaleado hasta morir, y el asesino, antes de la decapitación, eso sí, era entregado a los peores suplicios. En cuanto al adulterio, que, como se dijo, estaba penado, debe recordarse que Hong tenía a su esposa Celeste y había aumentado el número de concubinas que tenía el emperador anterior, en general, ¿no? De 70, ese era el número que correspondía a los emperadores chinos, a 100. Dice, porque con 70 no hacemos nada. Bueno, establecidas algunas de estas reglas, Hong quiso tomar la ciudad de Nanking, aquella segunda ciudad del imperio. Sucedió que los habitantes y los gobernantes de Nanking se mantuvieron fieles al emperador Manchú y no hicieron caso de las prédicas de los Taiping. Fue entonces cuando la secta decidió abandonar la persuasión y recurrir a su ejército. La lucha fue terrible. La actuación de Hong poco tuvo que ver con el nombre que había dado a su dominio, el que había llamado Reino Celeste de la Paz. Fue una gran matanza. Miles de mujeres y niños de Nanking fueron asesinados por los atacantes. Los que se habían refugiado en los cuarteles murieron entre las llamas. 2 días después de tomar la ciudad, los Taiping descubrieron algunos sobrevivientes. Bueno, los sacaron de la ciudad, los estrangularon a orillas de un canal y los tiraron al agua. Murieron 30.000 personas, de las cuales solo 6.000 eran soldados. Después saquearon Nanking y ordenaron a los sobrevivientes el paixin, o acto de sumisión al nuevo gobierno, y obligaron a rendirle culto al Padre Celestial, que era él, no que era Hong. La ciudad se transformó en el refugio de la secta. Hong mantuvo una administración organizada exactamente igual que la de Pekín. Tiempo más tarde, se le ocurrió conquistar la capital del imperio, Pekín. Pero la expedición fracasó por el frío. Las tropas fueron diezmadas por la enfermedad, sin haber llegado siquiera a presentar batalla. Para entonces, el emperador Manchú, Qianfeng, estaba aterrorizado, porque no solo los Taiping intentaban apoderarse del imperio, otra secta, llamada la Sociedad del Pequeño Cuchillo, hermoso nombre, había tomado Shanghái, calcule usted, ¿no?, e implementado las leyes de los Taiping. Pero las huestes imperiales, ya con ayuda de ingleses y franceses, atacaron Shanghái y mataron al jefe de los Pequeños Cuchillos. El imperio rebelde de Nanking duró 11 años. En 1864, la secta de los Taiping y su reino celeste de la paz universal cayó. Las misiones extranjeras durante esos 11 años fueron bien recibidas. El comercio exterior era floreciente, los campesinos pagaban impuestos bajos al emperador y no había carestía de alimentos, pero las guerras eran continuas y la vida de las personas parecía importar poco. Y esto hizo tambalear aquel imperio rebelde. Además, desde Pekín se habían mandado espías
que lograron introducirse en la corte de Nankín y enviaron a la capital información acerca de Hong y sus movimientos. Bueno, pero eso no creo que sea muy importante. Poco después, las tropas imperiales arrasaron Nankín y todas las ciudades que formaban parte de aquel reino, ¿no? Fue tal la matanza que se produjo que muy pocas personas lograron escapar. Ni siquiera pudo hacerlo Hong. Fue apresado y finalmente degollado. Ese fue el fin de la rebelión Taiping. Casi nadie habla hoy de esto. Así que se me ocurrió traer a colación este episodio histórico de la China, que es poco tenido en cuenta, siendo que es muy, muy cercano a nuestros días, ¿no? Bueno, estuve en la discoteca, le conté esta historia.
Es muy buena. Muy buena.
Se me durmió, sin embargo,
el discotecario.
Dice, a mí que me importa de la China, dice, a mí lo único que me importa es acá. Dijo que había oído esa frase, no se acordaba dónde. Probablemente en algún programa cultural. Y
pero le dio algún disco, seguramente.
No, se estaba por darme un disco y se quedó dormido. Así que yo voy a poner el disco que pongo siempre cuando hablamos de la China.
¿Qué hay, algo de la Manchuria?
No, se llama China de la Mazorca.
Ah, pero es otra China, me parece. ¿Te parece que sí está inspirado también en aquella dinastía?
No, en realidad no, esta vez debo confesar que no. Usted sabe que China, la palabra que usamos nosotros,
sí, nosotros, el campo, ¿no? Sí.
Una China, vienen las chinitas, que es una palabra tan linda y tan simpática, es quechua. No es que estemos diciendo con China una sinécdoque, utilizando un gentilicio como generalizador del género femenino. No, China quiere decir mujer en quechua. Así que no es. Pero no importa. No diga nada porque yo tengo que sostener que China de la Mazorca se refiere no solo a la China en general, sino en particular a la China de los manchúes, a la China de 1853, concretamente.
Bueno, entonces
Digamos que sí, que es así.
Es así.
Entonces, es muy probable, porque en todo caso, China de la Mazorca alude a unos acontecimientos ocurridos 13 años antes.
Claro, pero en otro lugar.
En las Antípodas, exactamente. Canta Ignacio Corsini, China de la Mazorca. Adelante.
China de la Mazorca, todos la llaman restauradora, porque ella lleva prendida al pecho la flor de sangre de la divisa de Buenos Aires. Viva Rosas, Vira Santa, cantaban de corazón, y en los barrios los candombes repetían la canción. De la Mazorca, linda y arisca como ninguna, mala y hermosa por ella ardían todos de celos allá en la plaza de los troferos. Al frente de una partida se la veía pasar, y en la esquina de la patria se escuchaba este cantar. China de la Mazorca, todos la llaman restauradora, porque ella lleva prendida al pecho la flor de sangre de la divisa de Buenos Aires.
Era Ignacio Corsini en La Venganza Será Terrible, China de la Mazorca.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires y hay ahora mensajes.
Alguien no han regalado libros hoy, nada, revistas, folletos, alfajores, caramelos, nada. Bombones, chocolatines, flores.
Nada, ningún regalo, nada.
A pico seco. Muy bien.
Hola, le estoy trabajando como cajera en un café, dice Romina. Te estamos escuchando, inclusive los clientes. Mandanos un beso, por favor.
Qué bueno, ¿dónde será ese café?
En Belgrano, Romina de Belgrano.
¿Y pero cuál será el café? Me gustaría que...
Café Belgrano. O Café Romina, uno de esos dos.
Qué lástima que no dijo, si no nos íbamos para allí.
Sí. Juan de Banfield, tengo 56 años.
Cambiando de tema.
Sí, es otra persona.
De barrio.
Otra realidad,
Tiene un desorden terrible, ¿no?
Tengo 56 años, me enamoré de la hija de un amigo que tiene 30.
¿El amigo?
No, la hija. No sé cómo decírselo a él.
No se lo diga.
Y no se lo diga. ¿Para qué se lo tiene que decir a él?
Y tiene que...
Primero dígaselo a ella. Bueno, eso es lo que le aconsejo. Usted se enamora de la hija de un amigo, primero dígaselo a ella, porque por ahí se lo dice a él.
Sí,
no le dijo nada a la hija. La hija no le da bolilla y usted queda... como un gil gratis. No, haga las cosas, ¿no es cierto?
Paso a paso.
Paso a paso, ordenadamente. Muy bien, usted tiene un amigo. Se enamora de la hija, ¿no es cierto? Muy bien, le pregunta a la hija. Mirá, escuchame, qué sé yo.
¿Y cómo le pregunta?
No le pregunta.
A la hija del amigo.
No, no se plunca, se pregunta.
No, mirá, es fácil.
No te quiero, me querés. No se pregunta eso.
No es fácil.
Él le toma la mano, se la lleva por delante en un pasillo, se quedan mirando en silencio... en una situación, usted empieza a hablar y de golpe se queda en silencio y la mira y algo se produce.
Pero para ella usted es el
pero
amigo de papá.
Pero vos sos el amigo de papá.
Es el amigo de papá.
Por eso, es mucho más difícil, convengamos, ¿no?
No le podés hacer esto a papá.
Claro, que él te tiene tanto respeto. Que así sos un padre para él.
Ahora, mire, se puede enamorar de otra, ¿no? Justo enamorarse de...
Sí, pero... El tipo va a la casa a hablar con el amigo. El amigo es un plomo, en realidad. Él es amigo del tipo porque tiene una hija que está muy buena. Si no, no sería amigo. El tipo va y se siente que el amigo le empieza a hablar. Oye,
vos
valer al de antes, pues yo me acuerdo que antes jugábamos por la camiseta, señor. No había esta cosa, este mercantilismo que hay. Y el otro estaba sentado escuchándolo, ya lo estaba. Y cada tanto pasa la hija por la cocina en enagua.
Che, prestame atención que te estoy hablando de San Lorenzo.
Sí, dice el tipo y ahí está diciendo, uy, ¿qué hago? Y un día el tipo dice, voy al baño. Dice el tipo,
el amigo,
el padre de la hija va al baño. Dice, ahora ven.
Ah, el padre
el
va.
El padre va al baño, dice, ve al baño, dice. Y usted se queda ahí, y por ahí pasa la hija.
En el agua.
Y usted tiene más o menos 2 minutos, como mucho.
Sí, pero espera un poquito. Permítame poner un...
Sí.
Usted en ese momento tiene que pensar en la amistad que usted tiene con el amigo.
Sí.
Que está en el baño y que ustedes estaban hablando del fútbol de antes.
Sin sospechar nada, el tipo está en el baño con toda inocencia.
En otra cosa está.
Completamente ajeno.
Sí.
A lo que está pasando a sus espaldas, por decirlo así.
¿Y cómo utiliza esos 2 minutos?
¿Cómo se usan 2 minutos
a partir
de ahora? Ahí viene la genialidad del tipo.
No hay forma, en 2 minutos, no hay forma.
2 minutos tiene.
No hay forma.
2 minutos, para mí no le tiene que decir nada.
¿Cómo?
No le tiene que decir nada.
¿Eso es un enagua?
Después de preguntar. No. Chao, salió.
fuera del tablero. Eso es un enagua, chao, conversación sobre la industria textil.
No, claro.
Igual entonces, el viejo sale del baño y se prende, dice, enagua será la de antes.
Bueno, espere, 2 minutos. Y cualquier conversación que se entable va a tardar más de 2 minutos.
No tiene que conversar.
¿Y qué tiene que hacer?
¿Qué va a hacer?
¿Cómo?
Se acerca y le agarra la mano.
Sin decir nada.
Sin mediar palabra.
Quería algo.
No más que eso. Agarra la mano.
Sin decir nada.
Nada, no dice nada. Ella pasa, usted le agarra la mano y la mira. Y pero pone, ella dice, pone cara de Harrison Ford.
¿Qué les pasa?
Hay que hacer
como,
fuerza.
Como si todo lo que estuviera pasando fuera producto de un destino infausto.
Y ¿pero qué le pasa?
¿Qué crees que haga? ¿Qué crees que haga? Le dice usted.
Pero don Froilán, mire cómo...
No, la mina no. En cuanto a la mina le dice, pero don Froilán, usted le suelta la mano y se va. Usted le toma la mano y mira. Mientras dura la tensión, usted sigue. Sigue mirando muy despacio. Usted no tiene nunca que usurpar.
Pero se va a sorprender la chica.
Bueno, si se sorprende, usted se va. Usted está caminando en la cuerda re floja.
Ahora sí, muy
re
sorbiendo.
Floja, pero muy sí. Floja. Y tiene 2 minutos, ¿no? Y la mira y se acerca hasta que ella le diga, ¿para de contar o lo bese?
Pero me deja, esto va a seguir este tema,
Sí, sí.
En la segunda hora
no
del programa,
ahora.
Esto
no
va
me
a seguir.
Conteste ahora. Usted tiene que hacer eso, no otra cosa. Sin ningún atropello. Pero usted va muy despacito hasta que le dicen basta. Cuando le dicen basta, se va, salvo que le digan basta 2 horas después, con lo cual usted estará cumplido.
Tengo 20 preguntas para hacerle de este
muy
tema.
Bien, muy bien.
Ay, don Froilán, me deja escuchar las noticias.
Permiso.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:01 en Buenos Aires, 12 grados la temperatura actual. Diputados aprobó la prórroga de 1 año de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo. Fue con 136 votos a favor, contra 100 en contra. En el desplazamiento se encuentra el Código Aduanero, que permite fijar la alícuota de retenciones a las exportaciones agrarias. Tenis, debut y triunfo para Juan Martín del Potro. En el Abierto de Montreal le ganó 6-2 y 7-5 al checo Henrich. De esta manera el argentino avanzó a los octavos de final. Incautaron más de 4 toneladas de efedrina en el puerto de Buenos Aires. No descartan que estén vinculadas con el laboratorio descubierto en Ingeniero Madwich el año pasado. Al respecto se refirió el ministro de Seguridad bonaerense Carlos Stornelli.
Hoy es una realidad, hoy tenemos combate a los precursores químicos de la droga sintética, hoy tenemos casi 4.000 kilos o un poquito más de 4.000 kilos, no sé exactamente, de efedrina secuestrados. Esto, la gente tiene que saber que esto, además de ser un gran negocio, se convertía en droga.
En Buenos Aires, la temperatura actual 12 grados, 80 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Estamos leyendo tus mensajes.
Dolina,
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, y cuando han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Las fuerzas que no dominan.
También,
el problema de Juan de Banfield.
Me enamoré de la hija de un amigo. Atención, ya nuestro equipo de producción estuvo investigando. Realizamos una investigación rápida, con consultas a psicólogos, biólogos, bacteriólogos y personas de toda índole, un poco apresuradamente, ¿no es cierto, amigas? Pero bien.
Tenemos aquí, además, en los camarines están los protagonistas.
Está Juan de Banfield,
el amigo,
el amigo y la hija del amigo en Enagua.
En Enagua. Están los tres abajo. Y Rolón, dice alguien del público. ¡Qué, Rolón, qué atrevido! Se está cuidando.
Bueno, atención. ¿Hasta dónde habíamos llegado?
Dejamos la imagen congelada.
Sí.
En un pasillo, en penumbras. El señor mayor y la niña joven, agarrados de la mano en silencio.
El padre de la niña joven en el baño, en ajeno a todo.
Sí.
Pero próximo a regresar.
Sí, sí.
En cualquier momento regresa, sí, el padre.
¿Y entonces qué sucede?
Y entonces habíamos dicho que lo mejor era tomar la mano de la niña e ir avanzando cautelosamente.
Pero uno tiene que... No, discúlpeme.
Hasta buscar una situación.
Es una niña, punto uno.
No es una niña, es una chica de 30 años.
30 años.
Que ya pela las naranjas sola. Y que marca una 36 la milla.
Bueno.
Así que...
Ahora, discúlpeme, de 30 años se está paseando en Enagua.
Bueno, Irene, no. Irene Enagua.
Ella está en su casa y no tiene por qué vestirse,
claro, la mujer,
porque además tiene mucha confianza con don Froilán, que viene todas las noches.
Lo conoce desde que era así.
Es más, ella estuvo sentada en la falda de él cuando era chica.
Claro.
Entonces quizás...
Parece que fue ayer que la tuve en la falda. Y fue ayer, dice.
Quizás hasta le dice tío, por confianza. No, no, a los amigos muy
si
al lado.
Le dice tío, ya, tómatela.
Yo, para mí es un error agarrar de la mano, acercarse, tratar de robarle un beso.
No, sin... eso no, no, de ningún modo. No,
sin
no.
Al menos.
Agarra de la mano, nada más. Le agarra la mano, nada más. No,
pero
sigue
cuento
adelante.
De qué, a cuento pero de para nada. Mí... Usted se paró y la agarró de la mano.
Claro, ya está. Pero usted tiene que buscar un punto tal de acción y de discurso que si a usted le encajan una patada, usted cae parada. Nunca ir más allá.
¿Pero y cómo? Dice, ¡ay, me está agarrando la mano!
¿Qué pasa? No, nada, dice usted. Por impulso. Te agarró la mano, entonces, ¿qué queda? La negra, ¡ay, me agarró la mano! ¡Ay, sí, guau! Wow.
Es verdad que no reviste mayor gravedad.
No, no reviste gravedad, pero sin embargo puede ser el comienzo de una escalada... espectacular.
Escenario número uno.
¿Puedo yo plantear una mejora a la teoría del señor?
Por favor, por favor.
A ver.
Que me parece un poco precámbrica en un punto.
Agarrarle la mano y poseerla. No, 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 agarrarle la mano, ahí me detengo.
Recuerde que tiene 2 minutos, está por...
Dos minutos, me sobran 2 minutos.
Si tuviera 6 meses como Rolón,
no, no.
Empiezo a preguntar si le gusta...
Me sobran 2 minutos. La primera parte coincido, agarrarla de la mano. Pero decir breves palabras que un poco la acomoden a la chica la situación que está.
¿Qué, cuáles serían esas breves palabras, por ejemplo? Te estoy tomando la mano.
No, 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 no. Ya la mano está tomada, no se refiere, hermano, es otra cosa. Por ejemplo, viene un beso.
Es el aviso.
Es el aviso. Y usted ve.
Eso, si no es precámbrico, es presilúrico.
Además le digo que es casi peor que darlo.
Claro.
No, 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 no. No porque viene.
Claro, sí, y la mire, y después...
Ahí analiza la reacción. Si ella dice, ¡ay, qué asco! Se detiene ahí, no,
claro,
viene.
No viene. No viene. Otra cosa es tomar la mano y hacer comentarios acerca de la mano.
¿Cómo?
¿Qué frías tenés las
manos? ¿Qué frías tenés las manos? No,
no
le aconsejo.
No, señor.
No le aconsejo porque viene también otro comentario. Ay, sí, porque ¿sabés qué? La circulación, y sale el viejo del baño y dice, la circulación no es como antes, todo.
No. Y aparte...
Bueno, para estar más cerca, ¿qué caliente tenés las manos?
Y aparte le digo una cosa, usted ya tiene la mano ahí.
Sí, pero lárguela un poco, no agarre tan fuerte.
Momento, señor.
¿Tiene
usted, a favor de quién está?
Yo me planteo distintos escenarios con dificultades y con, vamos a ser un poco realistas. Es una situación.
¡Espere!
Hay que arrimarla.
Espere, señor. Está,
Usted tiene las manos ya agarradas. Ella las dejó las manos, ahí son citas. No se resiste demasiado. Esa carne.
¿Sabe qué es lo mejor que puede suceder ahí?
Don Froilán.
¿Qué es lo mejor que puede suceder ahí? Que le agarra la mano, vuelve el viejo.
¡No, no!
¡Sí, lo mejor! ¿Cómo? ¡Es lo mejor!
¡Un escándalo!
No, no se arma un escándalo.
El viejo dice:
enseguida suelta, enseguida la suelta, y ella también. Y el viejo.
No, vi algo raro, dice el viejo.
No, alucinaciones, dice usted. Pero no tiene que explicar nada. Y quedó como que usted le agarró la mano y no sabemos nada más.
Puede un segundo capítulo. Que
y viene un segundo capítulo.
Continuará.
O pedido de explicación. Un día viene la mano y dice: ¿vos por qué me agarraste la mano? Si la mina no le dice nada, nunca más, usted consigas otro amigo y otra mina. Pero si la mina le pregunta, ¿por qué me agarraste la mano?
No, espere.
¡Ah! Decís vos. Así que con qué esas teníamos. ¿Qué queréis?
Pero momento, si ella le pregunta por qué me agarraste la mano, ¿qué responde usted? Porque ahí lo están apurando a usted.
No sé. Misterio.
Patea la pelota afuera.
No patea la pelota afuera. Ambigüedad tonal.
Espera que tu papá vaya al baño otra vez, le dice.
No, pero escúcheme, a usted ahí le tiene que dar una certeza. Es como que
me varió y le agarró la mano. Estuve toda la noche preguntándome lo mismo. Preguntándome, ¿por qué te habré agarrado la mano? Perdóname.
Espera un cachito.
¿Dice la mina o dice usted?
No. Supongamos que el otro, el padre, salió del baño, se suspende la acción momentáneamente, usted vuelve al comedor a tomar café con el padre, el fútbol de antes, bla, bla, bla. Dice, esto es diurético, ¿cómo me hacen ir al baño? Tengo que ir de vuelta.
Claro.
Segundo ahí, round.
Incluso está en usted llevar diurético.
No, bueno. No.
Metérselo en el baño. En el baño. En el mate al tipo, que a cada rato tiene que ir al baño.
Sí, pero mire que el mate usted también toma, ¿eh? Toma los dos mates.
Tiene razón, no. Bien, no importa. Y usted, el tipo va al baño de nuevo, ¿qué hago? Ahora es usted el que tiene
la. Tiene la segunda oportunidad, usted se queda ahí en el comedor.
No puede volver a darle la mano.
No, y además le digo una cosa, si ella no aparece caminando por el pasillo.
Váyase.
No se vaya a meter en la pieza.
No, no, claro. Usted tiene que esperar a ver si viene.
No, pero si viene, ya está.
Si viene, ya está. Ahí está, señor. Sí. Usted si viene, lo que está. Tiene que hacer, lo único que puede hacer, y esto me lo creo en serio, es acelerar la dramaturgia. Repito, acelerar o poner en funcionamiento la dramaturgia.
¿Cómo es?
Pero no con texto. Con acciones que la aceleren. Esa que le acabo de decir, le agarró la mano.
Espere,
entonces ya está, ya la puso en funcionamiento. Si usted quiere, le agarra la mano y se la suelta. Empezó a funcionar una dramaturgia que puede seguir con la mina que no vuelva nunca más o con la mina que le pregunte ¿por qué me agarraste la mano?
Sí, escuche, no escatime tanto el texto, algo va a tener que decir, se la pasa agarrando la mano.
No, vuelve la mina, poné que vuelve.
La mina, dice, si vuelves, pasa por el pasillo en Baby Doll y dice ay, qué calor, no puedo dormir.
¿Qué, usted que se pone a hablar en no, ese caso? Bueno. Vuelve, retrocede. Dice, la verdad que estuve pensando por qué te agarré la mano. No, ya está, ese era el primer día. Mire si un tipo se olvida hasta dónde llegó con una mina en la primera cita.
Pero bueno, ¿qué hace?
Y retrotrae casi, ¿cómo te llamás?
Espere, usted le agarró la mano, nadie, no cruzaron palabra alguna. Le agarró la mano y se la soltó, el viejo volvió.
Sí, señor.
El viejo se vuelve a ir y ella dice, no puedo dormir, qué calor. ¿Y usted qué hace ahí? Porque no está hablando de usted, está hablando del calor, de que no puede dormir.
Sí, pero está en Baby Doll.
¿Pero qué quiere? ¿Que aparezca en...?
Quédate aquí.
¿Cómo quédate aquí?
Quédate aquí si no podés dormir.
Con mi papá, es un embole mi viejo, hablando de fútbol.
Vámonos a un lugar donde podamos dormir tranquilo.
Pero está tu amigo ahí, ¿cómo?
Bueno, pero ya está, el tipo ya perdió la chaveta. Mire, yo le voy a contar lo que le pasó a un amigo, muchacho, hay que tener mucho cuidado.
¿Puedo darle un consejo?
Sí.
usted ahí tiene que patear la pelota afuera y posponerlo por lo menos 3 o 4 días para adelante.
Claro, en otro momento seguimos hablando.
¿Vos no podés dormir esta noche? No, dice la chica. Bueno, el jueves que viene vamos a ir a tomar un café.
Por ahí se enfría un poco la acción.
Sí, se va a enfriar.
Bueno, pero hay que invitarla a otro lado.
Y mientras tanto pide una cubetera de hielo.
Hay que tener cuidado con volvamos al viejo.
Bueno,
porque el viejo hasta ahora lo hemos descrito como un señor bondadoso, un poco inocente, que se la
muy inocente, ni se imagina el ejemplar de hija que tiene.
Claro, por ahí el tipo no va al baño, lo está vigilando usted. Le dice, vi que con el rabillo del ojo mirabas cómo pasaba mi hija, y mirabas por la rendija de la puerta para verla en el agua. No te permito eso, te voy a matar. Saca un revólver
No.
Ah, se saca el revólver.
Y ahí hay, yo creo que ahí hay que, como en los globos, hay que sacar el lastre. Estás equivocado, te confundiste, lastre, que el globo vuele.
No, avanzar más.
No,
listo,
no,
ya está todo.
Tiene un revólver en la mano.
Y tiene un revólver en la mano y bueno.
No, sí, no sé a qué te referís.
No, bueno, más a...
Yo tuve una experiencia muy desagradable, que creo que la conté aquí con un polaco. Usted sabe que el polaco...
No me gusta, los polacos son muy cortos de carácter.
No, pero el polaco es terrible porque a las hijas las vigila mucho.
Sí.
Y este tipo era un polaco que vivía ahí, que tenía 2 hijas, ¿se acuerda? Le contamos.
Sí, alguna vez.
Y salíamos nosotros.
Dos años.
Hace dos años lo contamos.
Sí. Dos hermanas.
Era. Dos hermanas.
Las dos hermanas, y que una salía con usted y otra con usted. Sí.
No.
Quizás las dos salían con él y
ustedes y nosotros salíamos de nosotros.
Usted tomaba diurético.
Era un problema porque no hablaban bien el idioma. El viejo no hablaba nada el idioma. Y las hijas poco hablaban. Yeah. Eran de poco hablar. Por un lado mejor.
Muy calladas, la verdad, muy introvertidas.
¿Cómo se llamaban ellas?
Se llamaban Mía,
sí.
Y Tuya.
Sí. Era la mía.
La suya era tuya.
Sí.
Sí. Y la mía era mía.
Era suya, sí. Y entonces, ¿y se conocieron en qué circunstancias?
No,
con el padre.
Un laburo, nos llevó más de un año.
Sí.
Ellas se asomaban por la ventana nada más.
Y nosotros le hacíamos gestos desde medio de la calle.
Sí, nosotros pasábamos caminando por la calle, íbamos al laburo, y ellas siempre mirando por la ventana.
Y nosotros ahí le hacíamos como onda la vez a esta, y le hacíamos con la mano así.
Pero no son gestos muy románticos.
No, era un gesto como te vamos a facar. Era raro el gesto.
Y así enarcábamos la ceja.
Pero un día se dio la oportunidad entonces de ir a la otra casa.
Ellas se reían y cerraban la los
ventanas. Sí, y se pegaban entre ellas y cerraban. Por eso se asomaban. Se reían. No,
yo le decía, ves que algo le gusta. Claro. Esto, porque si no, se reían, claro. No festejaban.
Y por ahí el viejo medio miraba por la
mirilla. Un día, claro, un día pasamos los dos ventiluces, las dos caras de ellas, como siempre a la misma hora, el señor que hace los gestos pertinentes. De... Y en el medio el ventiluz central, la cara del padre.
Ah, era tres ventiluces.
Tres cabezas había.
Qué casa ventilada.
Ah, sí. El padre vio que hacíamos esto.
Sí, sí.
Y nosotros estamos con las manos así, empezamos a gritar: ¡helados! Como si fuéramos vendedores, pero el tipo no nos creyó.
Ese grito no justifica ese gesto.
Y ahí se vio un caño que salía por la ventana, y era una escopeta. Un trabuco naranjero que tenía el polaco, y nos miró.
No, aparte de perdigones, a donde tirada nos pegaba a nosotros.
Nos miró y nos dijo: hijas, mira, no.
Que no miraran las hijas.
No, nos dijo: hijas, mira, no. Significaba eso que dice usted.
No, pero... miras, hija.
Claro.
Y entonces fue el final de la mía y la tuya.
No, señor. Un amor no se abandona donde
aparece. No, nosotros empezamos a...
No, primero que le dije yo, digo, Rubén, acá lo primero que nos tenemos que ganar es al viejo. Y esa es la llave, esa la llave que abre el reino.
Era un...
Bueno.
Un camino largo, ¿no?
Un camino muy largo, pues, por
algo. O el tipo, poca conversación.
¿Y usted qué? ¿Fue indagando los gustos del padre? ¿Cómo se
le dábamos lucía? Conversación. Por ahí el viejo salía...
Nosotros nos apoyábamos en el pilar. Como que hacíamos que estábamos cansados, esperando justo en el pilar de la casa.
Y justo salía el viejo y le hacíamos comentarios.
¡Qué valor!
calor, porque como no hablaba mucho, claro. La conversación era más o menos como la otra, pero antes, clima bueno, ahora clima bueno no. Sí, decía Polaco. Antes bueno, ahora malo. ¡Oh! Así, quería decir, una conversación nostálgica.
Las hijas mirando, espiando desde adentro.
Sí, así.
Escuchaban las risitas.
Hacían gesto a espalda del viejo. Sí. Pero gestos inocentes, no crea que eran como las mujeres que usted conoce.
No, no,
o
claro.
Que conozco yo, que andaban ahí. No, no. Y estuvimos como un año.
Un año hasta que un día el viejo dice. Algo así como iba a ser un mandado o algo.
Mandado, comprar cosas, yo.
Y salió con una bolsa. Nosotros quedamos en el Pilar sentados, la gran oportunidad.
Y claro, iba a demorar un ratito, iba a demorar.
Sí, sí. ¿Salió primero la mía o la tuya?
Creo que salió la tuya primero, riéndose...
La tuya quiere decir la mía.
Sí.
Claro, mía.
Mía se llamaba.
Sí.
O mía era la tuya.
No, tuya era la mía.
No, mía era la suya.
¿Estás seguro?
Sí.
¿Que era mía?
Y tuya era la suya.
La mía era la mía y la tuya era la tuya.
¡Exacto!
Como corresponde. No, pero a veces él lo dice y... ¿Cómo lo dice usted?
La mía
sí.
Era la tuya. Y la tuya era la mía.
Claro.
Empezamos. Bueno, salieron. Bueno. Y ahí fue que enseguida...
salieron ahí tímidas, todas sonrojadas las
mesas. Sí, coloradas como cogote de Polaco. Vinieron con los trajes típicos de Polonia, porque el viejo
no se los sacaron, los
tenía
trajes.
Vestida como en 1890.
Unas trenzas rubias por los hombros, trenzas rubias,
calzones largos con puntillas en la rodilla, una falda a cuadrito, todo eso.
¿Y a ustedes les gustaba?
Sí, a nosotros nos gustaba cualquier cosa en aquel momento. Y ahora también.
Ahí también teníamos 2 minutos. Porque la despensa quedaba de la esquina a 20 metros para...
Sí.
Eran 2 minutos. Yo le dije, tenemos 2 minutos a partir de ahora.
Y aparte que no conocían mucho el idioma, no podíamos andar con sutileza.
O sea, pasaron a una acción directa, un plan de acción directa.
Sí. Yo le dije primero, ¿no?
A medida que le agarró la mano.
Ni siquiera teníamos esa posibilidad. No había ese tiempo, había que decir algo.
No, aparte, un contacto físico, no, nunca habíamos estado así concretamente cerca.
No. ¿Entonces qué hizo? ¿Se desnudaron?
Señor. En la vereda.
El propósito nuestro era entrar a la casa. Rápidamente aprovechando que el viejo no estaba.
Sí, por lo menos resguardado dentro de la casa, puerta cerrada, ya teníamos...
Yo le hice unos gestos así, le digo, adentro.
Era un folclorista.
La mía le explicó a la tuya o la tuya le explicó a la mía.
No, la mía le explicó a la tuya.
Claro, dice, ¿qué dice? Y la otra dijo, ¡ah! Sí, dijo, la otra entendió. Adentro que llueve, dijo. Y nos metimos adentro.
Nos metimos y cerramos la puerta.
Pero imagínese, ¿no? Y nos pusimos ahí directamente en el lenguaje universal del amor.
Claro.
Yo agarré la mía y él agarró la tuya.
La tuya.
La tuya no.
No, la suya. Que era tuya, ¿no?
Sí, le digo la cantidad de ropa y de pliegues de tela.
No tarda más de 2 minutos.
Bueno. La casa estaba muy oscura. Entonces yo digo, che, ¿esta es la mía o la tuya? No sabíamos bien, ¿no? ¿Con quién estaba?
Botoncito.
Para desprenderle la blusa, tardé 45 minutos.
Ojo que venía el padre.
¡Ay, está!
Bueno, yo me olvidé de ese detalle.
¡Ay, nos entusiasmamos!
La pasión los hizo olvidar.
Ahí, las minas ahí ya medio desnudas. Sí. Nosotros también.
Ella no, ojo que ellas no decían nada.
No, así. No, eso no se reían. ¡Adentro, adentro! Gritaba.
Y ahí viene el polaco, ¿eh? Sí. Ahí viene el polaco.
Y bueno, estábamos ahí en una situación dantesca.
Yo estaba haciendo como que bailaba una especie de vals, ahora no me acuerdo bien, pero...
Él estaba ahí en calzoncillo, era extraordinario.
En calzoncillo y con media, la verdad.
Sí, bailando. Con media y la polaca... estaba...
Ojo que no me había sacado los pantalones.
No, no.
Me los había bajado.
Sí, pero... Sí. Pero le costaba bailar, bailaba con pasos muy cortos. Con los pantalones. Y las polacas también, estaban a medio desnudas, no estaban desnudas del todo.
Claro.
Pero era peor que si estuvieran desnudas.
Y la camisa...
Estaba, qué sé yo, una manga así, la otra no, y otras esas cosas. Y en eso estaba ahí, qué sé yo, estaba... No me acuerdo en qué situación.
Riéndonos y cuchillando.
No, yo creo que estaba jugando. Este compró un huevito, este lo cocinó.
Ah, eso jugaba.
Sí, pero debajo de la pollera larga de la mena.
Ah.
Y se abre la puerta, entra el viejo.
Se escucha la cerradura. ¡Crua, crua, crua! Una cerradura grande, parecía la de una cárcel. Y se ve la sombra gigante.
No va a decir qué calor y esas cosas usted, ¿no?
No
dijo nada el polaco.
No dijo nada.
Yo me quedé inmóvil en la mitad del comedor con los pantalones bajos y...
Fue un momento...
Y nos va a matar.
El polaco matar. Miró para un lado, miró para otro. Algo raro notaba. Yo estaba delante de él a 2 metros. Algo no le cerraba en la arquitectura del comedor.
Sí, porque el polaco le costaba entrar en las nuevas situaciones, lo perturbaban. Sí.
Por ahí estaba más sorprendido por ver a las hijas semidesnudas que a ustedes.
No, se acostumbraba.
Algo dijo.
Yo.
Como acá está pasando algo raro.
Sí,
algo así
dice. ¿Pasa qué? Dijo. ¿Qué es esta?
¿Cuál?
La mía, dijo él.
Claro, porque señalaba, dice, ¿qué es esta? Y señaló a la hermana que era. Digo, esta es la mía.
Sí. Y esta, digo, yo le dije, la tuya.
Y entonces, ahí yo quise salir de la situación, fue peor, ¿eh? Porque dije...
No, claro, un momentito, tranquilos.
Mire, sí. Le digo, don Jan.
¿Jan se llama?
Jan Pileski. Venimos a pedir la mano de sus hijas. ¿Para qué?
No.
Ahí se volvió loco, ahí, eso lo molestó. Y fue, si no dijo palabra, fue, no, subió.
No, yo, es más, no, como dijo nada, yo le comenté por lo bajo, bueno, a él, le digo, me parece que aceptó, porque... No. Ah, sí, se fue a otra habitación. Sí.
Y le preguntamos, yo le pregunto a la mía, le digo...
Primero él se me acerca y dice, ahora tenemos un minuto. Pero le digo, no, un momento.
Y le pregunté, ¿dónde fue tu viejo? Me dice, adentro.
Seguía adentro.
Siempre contestaba igual. Y al rato sale el tipo con un revólver, con el trabuco.
Con las competencias.
Con el
trabuco.
Y yo le dije a este, mira, me parece, le dije al polaco, que no me entendió, le digo, medio en polaco, se lo dije, permiso pido para un momento conversar, amigo con.
El tipo estaba en la puerta con la escopeta apuntándonos.
Y entonces yo le digo, mira, me parece que tenemos que salir corriendo.
Sí, acá hay que inventar una muy buena excusa y hacérsela creer, no le podemos decir la verdad.
¿Por qué estamos así?
¿Qué le podemos? El tipo estaba de cena, ahí...
apuntándolo.
Sí. ¿Qué podemos hacer?
Que se te rompió el pantalón, que te lo están arreglando, se rompió mi pantalón también.
¿Y por qué no apela
No.
No. ¿Por qué no apela a, al sentimiento nacional del polaco que extraña su tierra y le dice algo de Polonia? Usted ya tiene todo perdido.
No.
Ya perdió todo.
La otra alternativa es tratar de llegar a un acuerdo con él. Hablar de negocios, tranquilamente. Él tiene dos pedazos de carne.
Sí.
De comprarle las hijas, dice usted.
¡Carne compra!
No, le voy a contar lo que pasó en realidad. No, no llegamos a ningún. Estuvimos media hora y no se nos ocurría nada.
No, pero el tipo tampoco hacía nada.
El tipo no estaba apuntando así.
No, quedó paralizado.
Estaba esperando que le explicáramos algo. Que...
Incluso para mí nos estaba dando tiempo que no fuéramos.
Claro. Entonces eso es lo que le dije. Che, mira, este tipo al final nos está dando tiempo que no...
Claro, si no, ¿no ves que no aprieta el gatillo?
Y ahí apretó el gatillo. Cuando él justo dijo, mira, sí. ¿Ves que no aprieta el gatillo? ¡Pum! Unos perdigones,
se cayó la araña del techo.
Con un tiro de advertencia al aire. Se cayó la araña del
mampostería,
techo, cayó un pedazo de mampostería, y ahí yo no le pregunté más a él, sí. Y me lancé calle abajo.
¿Huyó?
Sí, yo también atrás de él.
Yo con los pantalones lo tenía en la mano.
Yo con los pantalones bajo.
Siempre con los pantalones bajo.
Parecía el pingüino.
Caminaba con los pasos cortitos. Pero igual me ganaba.
Escúcheme, ¿y la mía?
Ah, la mía se reía y gritaba adentro. Y el viejo nos corrió, sentíamos los tiros.
Y gritaba algunas cosas.
Gritaba, ¿qué gritaba? Sí.
No me toquen a la mía.
Sí, ni a la tuya. Y bueno... No pudo ser.
Bueno, mire, hay un señor que los está buscando. Trae en una mano un micrófono para decir noticias y en la otra un trabuco.
Señor, el polaco.
El polaco.
Es una persona que habla que no se entiende mucho lo que dice.
Sí, decir...
A ver,
noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 minutos en Buenos Aires, 13 grados la temperatura actual. Cristina Kirchner se reunirá hoy con Julio Grondona. Será a partir de las 18 en Casa de Gobierno. Analizarán el nuevo contrato de cesión de derechos para transmitir el fútbol por televisión. El vocero de prensa Ernesto Cherkis Vialo por Radio 10 explicó los números que maneja la AFA para un nuevo acuerdo.
La presidenta va a hacer un hueco en su agenda para recibir al presidente de la AFA. Está over para ir a tomar un café en cualquier momento. El fútbol vale 600 millones para arrancar, porque después se constituye una sociedad que va a tener reajustes anuales de acuerdo a la recaudación. Y el fútbol quiere un socio que parta de los 600 millones y que le permita tener injerencia en el desarrollo del negocio y de la expansión del negocio.
Barack Obama homenajeó a la primera jueza hispana en la Corte Suprema estadounidense. La presidenta norteamericana encabezó la ceremonia en honor de Sonia Sotomayor en la Casa Blanca. El mandatario norteamericano señaló que es una encarnación del sueño americano que inspira a toda la nación. Participaron del festejo la primera dama, Michelle Obama, familiares y amigos de la magistrada y líderes de la comunidad hispana. En Buenos Aires, 12 grados, la temperatura actual, 70% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
You
like dancing. Is it rain? Can I have a bottle of tea?
Just keep right on dancing.
What a damn jolly good idea. It's such a jollification, as a matter of fact. So trace your mom.
Seaside Rendezvous.
Ooh.
Seaside Rendezvous.
Give us a kiss. Era Queen en La Venganza Será Terrible. Encuentro a la orilla del mar.
Comunicate con Alejandro. 4535-4000.
Bueno, Bardo, ¿dónde estamos entonces mañana?
Mañana aquí, es el Paseo de la Plaza. Esto, Corrientes 1660. La entrada es libre y gratuita, como siempre.
Bueno, recordamos que la Academia Nacional del Tango tiene abierta la inscripción para un seminario de arreglos.
Sí, son tres seminarios. Hay uno que es de músico arreglador en estilos de tango, el otro es de músico instrumentista con trabajo de violín, bandoneón, flauta, piano y guitarra.
Qué bueno.
En estilo de tango. Y otro para cantante. En estilo de tango, todos duran 3 años, todos se dan en la Academia Nacional del Tango.
¿Y dónde tengo que ir para anotarme?
Tiene que ir a Avenida de Mayo 833, segundo piso, arriba del Tortoni.
Arriba del Tortoni.
Y si no, llama por teléfono al 4345-6967.
¿Y por quién tengo que preguntar?
Pregunte por estos seminarios.
Claro. Pregunte por Horacio Ferrer.
Pero estará Horacio Ferrer.
No importa, que pregunte. Ah, que me atienda, que Ferrer, que se piensa, que se yo, que no va a atender.
Pregúnteme, anda de acá para allá.
¿Qué te importa? Grita usted, ya le agarra como una cosa, ¿no?
Hay un sitio web con toda esta información que es seminariosgalván.com.ar, porque los seminarios llevan el nombre de Galván.
De Argentino Galván, que fue un gran arreglador, por ejemplo, de la orquesta de Aníbal Troilo.
Alejandro, no me anda el timbre de casa. ¿Dónde?
¿Es un mensaje de los oyentes o es sí, usted solo? No. Así que de golpe está confesando que nadie anda el timbre.
Son mensajes de los oyentes. No me anda el timbre de casa. ¿Dónde da Rolón las charlas? No sabemos.
¿Cómo que no le anda el timbre? El que no le anda a uno el timbre es el principio de un conflicto de comunicación.
Sí, pero de ahí a las charlas de Rolón me perdí algo en el medio.
Pero es el problema que tiene el tipo es ese, y quiere ir a decirle a Rolón esto. Levanta la mano y dice, no me anda el timbre de casa. Y Rolón le dice eso porque usted está negándose
a comunicarse
con los demás. Porque
no quiere que
uno
lo
cree que le pasa una cosa y le pasa otra. Ese es el psicoanálisis.
No,
uno cree que se le rompió el timbre y uno está encerrado en uno mismo y negándose a admitir, anda a saber qué.
Las fuerzas que lo dominan.
Claro,
es eso. Pregunta si no conoce.
Pero, sí, con respecto, cuando no anda el timbre, hay que poner un cartel que dice: no anda el timbre. Y mejor todavía, golpee la puerta. Porque por ahí no anda el timbre.
Y se van, la gente dice.
Claro, pero golpea la puerta si quiere llamarme también, hay que poner, porque por ahí.
No, no aclare todo.
Vaya por ahí, si no anda el timbre, golpea la puerta. Y te golpea la puerta y se va. Otra
suficiente.
Cosa que se puede hacer, tirar un cascote a la chapa.
Sí, pero. Para mí lo mejor es que el visitante se anuncie previamente dejando un mensaje por teléfono al contestador.
O que grite también por el zaguán.
No se usa.
¡Sí, sí!
No se usa más caer a la casa de otra persona sin aviso.
No. ¿Qué cosa? Antes sí, llegaba la gente.
No, pero era
muy... Cayó piedra, decía uno.
Un domingo a las 3 de la tarde tocaba el timbre.
Y usted estaba en calzoncillo, sí. Bailando con una polaca.
Vinimos los tíos y los primos a tomar mate.
Qué lindo, ¿no?
Sí, hermoso. Bueno. Discúlpeme.
¿Conocen algún Real Book de tango? Dice Rodrigo, pregunta. Real Book es ese libro de jazz que incluye mil temas.
Ajá.
¿Hay alguno similar de tango?
No sé. Tengo idea.
No, me parece que no.
No.
Martín de Versalles dice: negro, te invito a volar en globo aerostático este sábado.
Ay, qué divino, cómo me gusta el globo aerostático.
Sí.
¿A usted qué le tiene más miedo, al globo aerostático, al avión o a la chancha sin cabeza?
A nada, me encanta, me encantaría volar en globo aerostático.
Yo al globo aerostático, señor. Porque, y sí, porque usted va en
una canasta
de mimbre, con un globo que lo agarra al viento y lo lleva a Australia.
Ah, eso es lo que tiene.
¿Cómo vuelve?
No sabe para dónde va.
Y claro, si no...
¿A dónde va? No sé.
Donde lo lleva el viento.
No sé yo. Con pretensiones otra cosa.
Mira lo que le pasó a ese cura en Brasil.
Claro.
Le tomó el globo y...
Sí, pero ese...
Ese ni canasta tenía.
No, ese se colgó él con muchos globos.
Claro.
Pero este es un globo aerostático, usted...
A mí los globos siempre me han producido una gran impresión.
Sí.
Pero... Es más fácil que se caiga un avión, me parece, ¿cierto? Que no, que se caiga un globo.
Me parece que no.
Yo leo el diario y dice, nunca dice...
Y aparte,
el globo no tiene instrumental.
Bueno, señor, una cuestión lógica. El globo pesa 2,50 gramos. Por más que se caiga, aparte, el globo, aunque esté desinflado, hace como una especie de paracaídas, no va a caer como una piedra al piso. En cambio, un avión pesa 500 toneladas. Punto.
Pero usted no tiene que pensar en la probabilidad de que se caiga, en medir la probabilidad de que se caiga.
Ah, ¿no?
No, usted se sube y disfruta del placer de estar en el aire sin escuchar motores, escucha el sonido del fuego.
Buenas tardes. Y que una pregunta le quiero hacer técnica, ¿no? ¿Quién tejió la canastra?
Es una canasta común, que la compran en el Tigre, una canasta de mimbre que usted se sienta ahí.
Sí, pero por ahí... Sí, de la canastra. ¿Cómo es? Se sube un cuñado de 101 kilos.
No, si usted piensa así, estamos sonados.
No, y le digo otra cosa.
No se puede subir a ninguna.
La baranda de la canasta es muy bajita. Usted se asoma y ya con el peso de la cabeza se cae al vacío.
Se cae, da media vuelta y cae.
La única forma que yo subiría es con una canasta completa, donde yo entro y cierran la canasta cuando una vez que yo estoy adentro herméticamente. Y me...
Ah, ¿qué era, claustrofobia?
Tengo miedo de caerme al vacío. Entonces cierran toda la canasta herméticamente y bueno, ¿qué va a hacer? Ya no puedo salir.
Ah, ahí sube, ahí sí, subiría.
Pero la idea es sufrir.
Adentro un
que
canasto.
No dependa nada de mí.
Pero la idea es disfrutar de eso.
No, señor,
¿quién va a disfrutar? Colgado una canasta a 10.000 metros de altura. Y voy a disfrutar.
¿Cómo disfrutar, la buena?
Yo me quedo con las polacas, vos andás, subiste arriba de la canasta. No.
Yo me tiré una vez en Tandil, en la Delta.
¿Se tiró de dónde?
Con un ahí de uno de los cerros de Tandil.
¿Con qué necesidad? ¿Qué es lo que quiere inventar?
No es inventar nada. Igual lo tuve que hacer por un tema profesional.
Por un trabajo, un programa de televisión,
sí,
con la
claro, cámara. Bueno,
quizás no lo hubiera hecho, pero lo agradezco que lo hice. Es con una sillita. Usted va corriendo hacia un abismo, pero no tiene que frenar.
No, qué linda sensación.
No, pero igual...
Qué lindo, no hay nada que me guste más que correr hacia el abismo.
Sí. Qué lindo.
Igual no llega al abismo porque las patitas le empiezan a flotar antes.
¿A usted?
A mí. Y además va con un instructor que va...
Y además con un instructor, ¿dónde lo tiene?
Lo tiene atrás.
¿Atrás? Yo, si hay algo que no me gusta...
Con razón.
Correr hacia el abismo con un instructor atrás.
Por eso corre rápido.
Con razón le explotaban las patitas.
Corre y no pares nunca.
Decía el instructor.
De pronto levanta vuelo.
No, yo me planto 10 metros antes del precipicio.
No corro, me planté.
Lo levanta el viento igual. Lo levanta el viento igual.
¿Y qué se...?
Y el silencio.
¿Qué se siente?
El silencio.
Pero si el silencio
digo,
no
se siente. Siéntese, señora.
Y es como ir, uno lo piensa y dice, bueno, son dos fierritos de aluminio con una tela.
No lo piense.
Que lo piensa así, y unos piolines, que va doblando así para un lado, para el otro.
Arriba de, está pendiendo de una silla de playa, eso es una ladera.
Yo confío más en una canasta que en una silla de playa. Bueno, como quiera que sea. Leamos los mensajes de los oyentes.
Soy de Chacarita, dice Héctor, de Chacarita, justamente. Estoy tan deprimido que si no fuera por tu programa, me pesaría del lado de adentro. ¿Cómo es eso?
Ah, no sé cómo
es. ¿Una metáfora de algo gravísimo?
Hola Alejandro, somos Patricia y Martín de Burlingame. Te admiramos, un besote. ¿Dónde está esta gente de Burlingame? Allá, hola, ¿qué tal? Dale, Barton.
Daniela de Palermo dice: negro, mi novio viene todos los días a mi departamento y a veces quiero estar sola.
Y dígaselo. Me tenés podrida, dígale. Pregúnteselo a Rolón, va a ver.
Estefanía de Paternal: soy costurera, quisiera coserte algún dobladillo del pantalón.
Con mucho gusto.
Prometo cobrarte menos de 200 pesos.
Soy Cacho de Salto, vivo en Santiago del Estero, y hoy vengo a ver el programa con un amigo que hice aquí. Saludos a toda la gente de Santiago. Dale.
Diego de Montecastro dice que le encantan los superhéroes y los cómics. Dice: además, vos sos el superhéroe de la noche, negro. ¿Qué es lo que te debilita? ¿La kriptonita? Otra, porque todo superhéroe tiene que tener su,
sí, claro,
su talón de Aquiles.
Dolina, mándele saludos a Mabel y Fernando de Formosa, Nicolás de Asunción y mi novia Noelia de la República de Luque, Paraguay. De parte de Ricardo, el de Asunción. ¿Dónde está Ricardo? Ahí está. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué hace? Bueno.
Quería hacer... Acá le hace una pregunta de mitología griega, ¿eh? Mauro de Avellaneda. Quería saber qué ocurre después de los funerales de Héctor. No lo encontré ni en la Odisea ni en la Eneida.
No sé.
Muy bien.
Busquen la Ilíada, que es donde seguramente. Por fin podemos verte, tanto tiempo escuchándote. El programa nos gusta mucho. Cariños a Carlos de parte de Rina e Hilda de La Pampa y Emma de Neuquén. Muchas gracias. ¿Dónde están estas señoras? Ahí están. Bueno,
muy bien, aquí Ivana dice: un saludo para Alejo y otro para Chávez. Dice: todavía me acuerdo de la charla que diste, negro, en el 2005 en el Canadá School.
Bueno, saludos para Azucena y Juan Carlos de Arrecifes, de parte de Caro, su nieta, y también para Fabiana y Andrés de Marcos Paz, también de Carolina, su hija. ¿A dónde está Carolina, su hija, y Carolina, su nieta?
Es la misma.
Porque me parece que es la misma persona. Ahí está.
No tengo más mensajes.
Lea este. A ver. Va.
Saludos a Miguel Turro Ausuberria. Turro es el sobrenombre, me imagino. De Guada, Tefi y Susana, de Río Gallegos. Muy bien.
Acá hay una polémica, a ver si Lázaro, el Lázaro del Nuevo Testamento, estaba vivo o era paralítico por el Levántate Ganda. Estamos 2-2 en la discusión, no, estaba muerto. Alejandro, el amor no responde a la voluntad. Cantemos la que cantaba Lolita Torres. Por ti, no, cántenos, no, cantemos. Por ti contaría la arena del mar, ¿eh? Bueno, dice Mónica, Patricia, que son un nombre griego y otro latino. Dice: ¿dónde están Mónica y Patricia? ¿O es Mónica Patricia, una sola persona?
Se fueron. Se retiraron del lugar ofendidas.
Si se retiró, entonces no vamos a contar, a cantar esa canción. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos. ¿Tiene usted algún último mensaje?
Sí, lo último. Matías, que vino de Córdoba, le pide que usted le mande saludos a Manolo de James Craig. ¿Puede ser?
Sí, James Craig, le dicen ahí.
Ah, le dicen James Craig.
Sí, sí. Bueno, una pausa y ya estamos. Dale.
Muy bien.
Quédate. Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Ahora escucha la radio en tu iPhone o BlackBerry. Abrí tu navegador, escribí radio10.am y escúchanos desde cualquier lugar del mundo.
Probalo ahora.
Radio10.am. Conectate con Radio 10,
la primera radio que se escucha
a través de tu BlackBerry. Estés donde estés,
las 24 horas,
en tu iPhone o BlackBerry. La radio, cada día más cerca de vos.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mientras escuchas, La Venganza Será Terrible. Adrián Noriega se prepara para hacer...
Antes del amanecer.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. el sordo, Arnaldo, Ganse. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío de dos, Martín y Caco Dolina, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, Susana le había pedido la tempranera hoy.
Bueno, maestro, por mail le habían pedido, Mel de Barrio Sur de Montevideo le pidió La Nube de la Duda.
La Nube de la Duda es una canción muy linda. Ah, muy linda, que va a ser linda. Es una canción de lo que me costó el amor de Laura. Una habanera. Un cachito, si quieren.
Ya vienen las certezas amargas de mi suerte, respuestas de la muerte. Vivir es preguntar quién es el que decide pasiones y destinos, quien dibuja el camino de nuestra vida y de nuestro amor.
Muy bien, Paula de Núñez pide una de los Beatles.
Cheer on, see the land that I sleep in, while my guitar gently weeps. Look at the floor and the ceiling sweeping, while my guitar gently weeps. I don't know why somebody told you how to unfold your love, and I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. Look at the world, and I know Jesus is turning, while my guitar gently weeps. With every mistake we must surely be learning, still my guitar gently
Bueno, maestro, le habían pedido también Raúl de Villa Crespo algo de Lucio de Mare.
A ver, aquí estoy. Sí, espérese un cachito.
Estoy con mi pena de frente a la vida. rajada en giro de mi felicidad, con negra en mi alma como desteñida, la sala vacía de mi soledad, con ronda de sombra me cerca el hastío, cerubla mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío mis sueños que apenas sabían volar.
Lucio de Lare, que también tiene... conocida y tiene muchísimos otros tangos que siempre cantamos acá y otros que no cantamos nunca. Bueno, dale.
Manuel de Olivos pide La Bestia Pop.
Ah, bueno.
Otro día, estamos cortos de tiempo.
Estamos
cortos
de tiempo, bueno.
Bueno, Love Me Do pide Nicolás de Almagro.
Otro día.
Otro día. Insensatez, otro día.
Sí.
¿Otro día? No, vamos a tocar.
Vamos a tocar.
Si hacemos el programa otro día.
Maestro, tengo mi familia.
¿Qué más?
Tomás Urquiza.
También está el himno de Liverpool que pide aquí Tincho.
Bueno, para los orientales que han venido esta noche, el himno de Liverpool. Me han dicho que todos los orientales son hinchas de Liverpool.
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool.
Mi familia tengo.
¿Qué quiere que lo vayamos? ¿Mi familia? ¿Le parece? Bueno. Ahora, mi familia, un momento.
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
¡Y tenemos!
Varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía. Que tú tengas ese día. Si toco la trompeta,
burro, burro, burreta.
Si toco el clarinete,
burro, burro, burrete.
Si toco el violín,
Martín.
Si toco el trombón,
moro, bom, 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 bom. ¡Vamos, niños, a ver! ¡Ahora estás calmo, hombre! ¡A todos los países!
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre.
Oye, toca siempre esa vieja que...
Que lo anotes, que te hemos dicho varias veces.
Toca siempre la corneta. Y mi abuelo, con un dedo.
Para terminar,
por adelante.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, 14 grados la temperatura actual. El peronismo disidente quiere reorganizarse en la capital, lo dijo el titular de las 62 organizaciones, Jerónimo Venegas. Llamó a volver a trabajar con la militancia.
Tenemos que empezar a trabajar muy seriamente para que si el día de mañana tenemos un proyecto peronista, un candidato peronista, que ese candidato sepa que va a llegar al gobierno con una base consolidada del peronismo, con la militancia y con la voluntad férrea de seguir trabajando para el futuro del país.
El dólar subió un centavo, después de 9 jornadas sin cambios, cotizó en 3.81 pesos para la compra y 3.85 para la venta. El euro también mostró un alza en su cotización, cerró en 5.50 pesos para el tipo vendedor. Estados Unidos mantiene sin cambio los tipos de interés. La Reserva Federal los mantuvo casi en cero. Los mercados de futuros apuestan a que el organismo mantenga estos índices hasta fin de año. Aumentaron las cuotas de los colegios privados bonaerenses. Los incrementos rondan el 9%. La Secretaría de Comercio Interior autorizó los nuevos aranceles. En Buenos Aires, la temperatura actual 14 grados, 80, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710.
La Radio.
El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La Radio.